Serendipia, el gusto de encontrarlo.
Y ya estamos con Elena Motzeleski y su columna de emociones políticas. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Hoy vamos a hablar del orgullo.
El orgullo, porque viste que la vez pasada hablamos de la vergüenza y son como emociones contrapuestas o contrarias, vamos a ver. Y para eso voy a empezar con una definición que da el filósofo español José Antonio Marina, que lo recomiendo muchísimo, o sea, lo dejo recomendado para el filósofo contemporáneo. Te leo algunos de estos libros que tiene.
Es un libro de Anagrama, ¿no? Sí,
sí, tiene muchísimo publicado en Anagrama. Mira, tiene, por ejemplo, El laberinto sentimental, Ética para náufragos, La selva del lenguaje, Dictamen sobre Dios, Anatomía del miedo.
Buenos temas, ¿eh?
Espectacular.
Muy
realmente
buenos títulos.
Lo recomiendo. Y bueno,
¿cómo
y
es el nombre? Repetinos.
José Antonio Marina.
José Antonio Marina.
Y este libro se llama Diccionario de los Sentimientos y lo escribe con Marisa López Penas. Es muy interesante todo lo que él escribe porque tiene muy buen humor, muy fácil de leer y súper documentado, ¿no? Entonces, en este libro, bueno, ellos en realidad, José Antonio Marina y Marisa López Penas, presentan al orgullo, siguiendo otros autores, ¿no?, como una emoción espejo, porque tiene que ver, el orgullo tiene que ver siempre, igual que la vergüenza, con otros. Entonces dice que para tener orgullo tenemos que pasar por tres pasos, ¿no? Primero es tenemos que tener una imagen, o sea, imaginar cómo aparecemos a los ojos de otra persona. En segundo lugar, tenemos que imaginar la valoración que hace esa persona de nuestra persona.
Y en tercer ¿cómo lugar, nos ven?
Claro. Entonces, es primero saber que estamos a la vista de otros. Porque si estamos
inconsciencia,
ahí está. Después de eso, tenemos que tener una idea de qué piensa de nosotros, qué está viendo, ¿no? Y en tercer lugar, nuestra propia evaluación de nosotros mismos y de la mirada de ese otro va a generar o bien vergüenza u orgullo, dependiendo de si esa valoración es positiva o negativa. Porque puede ser que yo sea terrible a los ojos de alguien, pero si yo no me valoro terrible, puedo sentirme hasta orgullosa de que me estén mirando. Y capaz que me miran por qué raro tiene el pelo hoy, qué horrible, ¿no? Pero si yo no me doy cuenta, entonces por eso es una emoción espejo. En otro lugar, mira, acá sí hay una definición, después sacan en limpio una definición que dice que el orgullo es la conciencia de la propia dignidad que provoca un sentimiento positivo de satisfacción y respeto hacia uno mismo. Y ahí tenemos la vergüenza sería todo lo contrario, que es lo que hablamos pasado. Es la conciencia de la propia falta de dignidad o de algo que es inadecuado, que provoca un sentimiento, en lugar del orgullo, que es positivo, negativo y de insatisfacción y de falta de respeto hacia uno mismo, ¿no? Por eso decimos que son como contrapuestas. Pero ahora nos vamos a Aristóteles. Mira qué interesante. En la Ética Nicómaco, Aristóteles no habla de orgullo, sino de otra palabra que es magnanimidad, que sería bien cercana al orgullo. Y dice que el magnánimo conoce su propia dignidad y reclama el respeto debido. O sea, tiene mucho que ver con esta definición que hacen Marina y López Penas del orgullo como...
El orgullo como autoestima, ¿no?
Exactamente, claro. Es el reconocer, saber que alguien tiene algo que es digno de respeto, pero el magnánimo lo exige del otro. Bueno, por eso, porque los griegos siempre lo principal era obtener reconocimiento de otros. Por eso Aquiles, la cólera de Aquiles está dada porque se le niega un premio que le correspondía en la guerra de Troya.
Como que la opinión del otro era muy importante.
Sí, la opinión y lo que el otro hace para demostrar esa opinión. Puedo exigirla si soy magnánimo, es decir, si conozco lo que merezco, ¿no? Entonces es muy interesante porque dice Aristóteles que el que conoce su dignidad pero no exige ese respeto es pusilánime.
Mira.
Pero el que se excede, es decir, el que cree que tiene una dignidad y que exige un respeto que en realidad no merece, ese es el vanidoso.
O sea, magnánimo, sí. pusilánime,
sí.
y vanidoso.
Porque a veces se habla del orgullo como de vanidad, ¿no? Ese, ay, es tan orgulloso, siempre anda por ahí mostrándose. Bueno, eso tal vez es, esa persona es vanidosa. Porque orgullosa, no siempre se ve que la persona es orgullosa. Porque se siente bien consigo misma y te vas a dar cuenta cuando no le estás prestando el respeto que sabe que merece. Uh-huh. ¿No? Porque si cree, si solo cree, es vanidoso. Pero si sabe que merece, va a exigir ese respeto.
Hay muchos matices, ¿no? Estoy pensando en la soberbia y la vanidad. Uh-huh. ¿Cuál es el matiz ahí?
Bien, está buenísimo. Creo que la soberbia tiene más que ver con lo exterior, con lo que mostrás, se ve que es soberbio. De pronto vanidoso es lo que cree mucho. Tal vez la vanidad...
Lo demuestra más.
Sí, tal vez la vanidad se muestra...
La soberbia, digo.
Sí, es que la vanidad va a salir tarde o temprano en algún gesto de soberbia.
A mí me pareció, mirá, nada que ver, pero ir a la ciudad de Viena y que me pareció soberbia, porque era todo tan grande y tan ampuloso y opulento y pensé, qué ciudad soberbia, o sea, me está queriendo demostrar como una fuerza, ¿no? Me acuerdo, y siempre me acuerdo que la palabra la asocio a eso, capaz que está mal, pero como esa cosa de hacia afuera se ve muy poderoso y muy, como muy fuerte.
Es muy interesante, porque pienso que puede tener que ver, habría que estudiar la etimología, porque puede tener que ver con dos raíces diferentes y entonces son dos acepciones diferentes que terminan sonando igual. Mm.
Y, claro, a veces algo es positivo, algo soberbio, es como,
es impresionante.
Qué impresionante.
Ahí está. Pero no porque lo quiera mostrar, simplemente lo es, ¿no? Ahí estás hablando de una ciudad que no tiene sentimientos.
Claro.
O sí, en el
pero
sentido,
los que la construyeron capaz que querían mostrar un cierto grandeza.
Bien, por eso ahí está, es esa línea entre el orgullo y la soberbia, porque seguramente estaban orgullosos al hacer esa ciudad. Y tal vez... Entonces, se muestra tanto que termina siendo soberbia. Pero no decimos de una ciudad que sea, porque es muy linda, muy grande, orgullosa.
Claro.
Decimos que es soberbia, ¿verdad? Como impresionante también. Uh-huh. Bien. Bueno, y ahora vamos al orgullo político, porque es de lo que estamos hablando en esta columna. Viste que decíamos que las emociones políticas son más abstractas, porque tienen que ver no con mi persona y determinada acción o momento o actitud de alguien más, sino que tiene que ver con las creencias que tengo sobre la comunidad a la que pertenezco y los grupos de personas que pertenecen a ella o que no, o que pertenecen a otra, uh-huh. ¿no? Y en realidad no necesariamente las conozco particularmente. Entonces traje una lectura de una novela de Virginia Woolf, La señora Dalloway, una novela de los años 20.
Torrencial.
Divina. Es una novela de una señora que está todo ese día preparando una fiesta en su casa. Pero este es un momento en el que se muestra lo que piensa un personaje, que en realidad es un personaje que proviene de una familia anglo-india, del imperio, ¿no? Y él en ese momento está en Londres y probablemente asista a la fiesta, pero él está caminando por Londres. Y mira cómo describe esto, y a ver qué sensaciones nos trae. Él ve así por la calle admirables mayordomos, leonados perros chinos, salones de losas trapezoidales blancas y negras, blancas cortinas agitadas por el viento. Vio Peter por la puerta abierta, y lo que vio mereció su aprobación. A fin de cuentas, Londres era un gran logro, a su manera, la temporada social, la civilización. Por pertenecer a una respetable familia anglo-india que, por lo menos durante tres generaciones, había administrado los asuntos de un continente, es raro, pensó, que esto suscite en mí tanta emoción, si tenemos en cuenta que no me gusta la India, ni el imperio, ni el ejército. Pero había ciertos momentos en que la civilización, incluso esa clase de civilización, le era tan querida como si fuese una posesión personal, momentos en los que estaba orgulloso de Inglaterra, de los mayordomos, de los perros chinos, de las muchachas en la seguridad de la riqueza. Es ridículo, pensó, pero así es. y los médicos y los hombres de negocios y las competentes mujeres, yendo cada cual a sus asuntos, puntuales, atentos, robustos, le parecían totalmente admirables, buenas gentes a las que podía confiar la propia vida, compañeros en el arte de vivir dispuestos a ayudarle a uno. Y ves que hay algo que no puede, él no puede evitar, que es sentir ese orgullo, si bien él dice es ridículo, es ridículo porque ni siquiera él vive ahí siempre, no cree en el imperio, no cree en el ejército, pero ve eso, hay algo ahí que se transmite en símbolos y que lo hacen sentir orgulloso. Y generan un vínculo, además, que es muy importante, y ahí está la importancia del orgullo político, porque él considera que al sentirse así, siente que estas personas son todas buenas gentes a las que podía confiar la propia vida, compañeros en el arte de vivir dispuestos a ayudarle a uno. Entonces, imagínate que en una sociedad donde hay orgullo político, ¿qué tanto mejor van las relaciones?
Porque, claro, hay una sensación como de sí, de respeto y de que sentís que los otros, aunque no lo digas de otra manera, pero estás sintiendo como que valen, ¿no?
El respeto, autorrespeto y respeto hacia los demás, porque formamos parte de esta comunidad con buenas cualidades que consideramos buenas a nuestros propios ojos, como decíamos, los tres movimientos, ¿no? Que presentan Marina y López Penas, que es saber que alguien te puede estar mirando o te está mirando y tener una imagen de uno propia y de quién te, lo que pensás que el otro te está pensando de vos, y ahí generar ese orgullo, ¿no? Este tipo de emociones se educa generalmente casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, el Día del Patrimonio es una...
Sí, una manera de valorar lo propio, ¿no?
Exactamente. Es como recordar la historia. Bueno, las clases de historia nacional también. Es recordar...
Los días patrios, las fechas patrias.
Exactamente. ¿A qué tradición pertenecemos? ¿Qué hay detrás nuestro?
Los rituales, ¿no? Tiene mucho de eso.
Los rituales, exactamente. Bueno, entonces quería terminar con una reflexión nomás de que pensemos que un pueblo orgulloso... es capaz de respetarse y respetar y también de reclamar también el tipo de gobierno que cree que merece. Y es una reflexión que queda como cuando se suscitan dictaduras, hay que ver qué es lo que está fallando ahí. O bueno, no sé, lo dejo para la educación, me parece que es súper importante pensar estas cosas.
Me encanta, muchas gracias por traernos esta reflexión. Siempre vamos a encontrar puntos con la realidad y cada cual saca sus propias conclusiones. Sí. Y bueno, es muy importante poder reflexionar. Muchas gracias, Elena.
Gracias a vos.